Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM, para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Somos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
Los precios del arroz y los frijoles, dos componentes esenciales en la dieta tradicional de los cubanos, fueron fijados por el Consejo de Ministros de Cuba, un hecho que pudiera agravar aún más la inconformidad ciudadana por la crisis de alimentos.
La medida, publicada como un decreto en la Gaceta Oficial firmado por los titulares de Agricultura y Finanzas y Precios, entró en vigor el lunes pasado 10 de marzo, como una herramienta para contener la inflación en el país.
Ese mismo día, Martí Noticias AM llamó al escritor y economista cubano Miguel Alejandro Hayes, quien opinó que la medida es inflacionaria y hará desaparecer los productos hacia el mercado negro con precios muy superiores.
Y en este caso va a ocurrir lo mismo que viene ocurriendo siempre en Cuba con estas políticas de topes de precios, que es que puede simplemente desaparecer del mercado este tipo de productos y reaparecer en un mercado negro de una manera oculta, detrás de tarima, ¿no? Ilegal, a un precio muy superior. Y lo otro es que en realidad están prácticamente actuando sobre uno de los productos más sensibles que existen dentro de la dieta del cubano, que son propiamente el arroz y los frijoles. El régimen cubano ignora décadas de políticas de topes de precios donde ocurre una y otra vez exactamente lo mismo, aunque en este caso, como en casi todo, depende también de la capacidad que tenga el aparato represivo, el aparato de control, de lanzar a la calle un ejército de inspectores que son los que van a hacer valer la medida, pues a controlar y a reprimir, porque al final, en última instancia, esto funciona como represión económica de cara a los vendedores y, por supuesto, el que paga siempre es el consumidor de a pie. Puede ser una medida más bien proinflación, lo que caracteriza todas las medidas prácticamente del gobierno cubano en términos económicos. Hay que recordar que la subida de los precios de la gasolina y la dolarización de la economía son medidas proinflación. Esta también entra dentro de ese grupo justamente por la reacción que puede tener en los productores, además del desmantelamiento de toda la cadena de valor. Hay que recordar que entre el productor, el campesino propiamente, y la tarima, el lugar donde se vende, hay una serie de eslabones que son necesarios. Están desconociendo el funcionamiento de la economía, están desconociendo la estructura de costos y el esfuerzo de los productores cubanos y la necesidad de los consumidores.
El martes invitamos a Giselle Murphy, jefa del equipo legal de la ONG Cubalex, para conocer en detalle lo abordado en una audiencia realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde representantes del Centro de Asesoramiento Legal denunciaron las graves condiciones que se encuentran los presos, quienes padecen discapacidades psicosociales en cárceles cubanas.
La situación de las personas privadas de libertad con enfermedades mentales en Cuba es extremadamente grave y preocupante. Estas personas enfrentan condiciones inhumanas que agravan sus padecimientos mentales, pero que también ponen en riesgo su vida. Desde Cubalex hemos documentado que son víctimas de violencia física, de violencia psicológica, de negligencia médica sistemática y castigos como el aislamiento prolongado, lo cual constituye una forma de tortura, de acuerdo a la Convención contra la Tortura. Entre el 2022 y febrero de este 2025, nosotros registramos al menos 255 actos represivos contra estos reclusos que padecen discapacidad psicosocial, incluyendo 79 casos de negación o deficiente atención médica. Por supuesto, esto es cero atención médica especializada. 47 hechos de violencia física y también psicológica, y 22 casos de uso de celdas de aislamiento. Esta realidad, como le decía, es alarmante y ha llevado también al aumento del suicidio, de las autolesiones dentro de las prisiones por parte de estas personas. Las cárceles en Cuba no cuentan con la infraestructura adecuada ni tampoco con el personal especializado de salud mental que se requiere para atender estos casos. Además, hay una sobrepoblación muy grande, la insalubridad, la violencia que le comentaba generalizada, afectan de manera desproporcionada a estas personas, lo cual agrava su situación de enfermedad mental. Y también, por supuesto, esto incluye que adquieran nuevas formas de discapacidades psicosociales producto de estas condiciones extremas. Entonces, por ejemplo, en lugar de recibir atención médica y el apoyo que se requiere, los presos son castigados en celdas, por ejemplo, de aislamiento, expuestos a abusos por parte de otros presos que no cuentan con estas enfermedades o con estas discapacidades. Y pues eso también es una forma de discriminación, de violencia, que agrava su estado emocional y su salud mental. O sea, todo esto ocurre en un contexto donde hay una falta de transparencia muy grande, donde no existe una supervisión independiente por parte de organismos, por ejemplo, internacionales, que sean independientes del Estado, y esto obviamente lo que hace es que perpetúa la impunidad y permite que los abusos sigan sucediendo. El Estado cubano tiene una responsabilidad directa y absoluta, además debería ser ineludible, frente a la situación de las personas privadas de libertad con discapacidad psicosocial, no solamente por los compromisos que existen a nivel internacional, sino también por la propia legislación cubana.
El gobierno de La Habana informó el lunes pasado en un canal de la televisión oficial que habían terminado las excarcelaciones de cubanos, según el acuerdo entre Cuba y el Vaticano.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado irregularidades en el proceso en el que la mayoría de reos beneficiados fueron delincuentes comunes.
A mitad de semana, Martín Noticias AM habló con Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, sobre este proceso.
En este caso, además de falta de transparencia, lo más grave es que se ha intentado consolidar un fraude. Es decir, de los 553 presos que han sido excarcelados, solamente 229 han tenido beneficios penitenciarios relacionados con la excarcelación e incluso una decena de ellos ya tenían licencia extrapenal, ¿no? Pero el término en el que han sido excarcelados estos 229 o que han recibido estos beneficios, estos 229, es un término de régimen carcelario domiciliar. Esto significa que, primero, no pueden publicar, segundo, no pueden salir, la movilidad la tienen muy restringida, no pueden salir no solamente de su localidad, sino que tampoco pueden realizar gestiones consulares o gestiones con embajadas o cualquier tipo de movimiento que la seguridad del Estado les impida. Incluso me comentan los jóvenes que no les dejan salir a determinados sitios. Además de esto, les obligan a trabajar a muchos de ellos en trabajos forzados, es decir, donde les obligan a un trabajo determinado, donde apenas les pagan ningún emolumento, y si se niegan, siempre tienen, como dijo bien el régimen cubano, porque lo confesó en sus propias declaraciones, tienen la espada de Damocles de la revocación constantemente, las amenazas, citaciones y todo tipo de maltratos, que lo que hacen es que estos presos nos estén comunicando que están viviendo una situación insufrible, ¿no?
La Rondo amplió sobre lo que en el fondo pretendía el régimen de La Habana con estas excarcelaciones.
Lo que La Habana ha querido es mencionar una cifra que se parecía a los presos encarcelados del 11 de julio, 550, en torno a 550, y con eso ha tratado de hacer pensar que iba a liberar a todos los del 11 de julio. Falso. Más de 300, 324, según nuestra auditoría en este momento, son delincuentes comunes. Es la consolidación de las intenciones del régimen para realizar un fraude, ni más ni menos. El régimen es el que he descrito, es un régimen de impedimentos de derechos humanos fundamentales que no tienen nada que ver con el ejercicio de la libertad condicional o la licencia extrapenal. En realidad, estos excarcelados están presos en sus casas, están presos en su ciudad, están vigilados, están citados, están amenazados, están muchos de ellos obligados a trabajar forzadamente. Es decir, no tienen nada que ver con una liberación, ni siquiera con una libertad condicional o una licencia extrapenal. Esto hay que tenerlo claro. El régimen lo que ha hecho es abaratar el coste de mantenimiento de esos presos en prisión para tenerlos en sus casas, pero igual de limitados que los y controlados que los tienen en prisión. Con lo cual, lo que ha hecho el régimen es, sin ningún intercambio de buena voluntad y tratando de hacer un fraude, tratar de intentar conseguir prebendas y beneficios políticos, como por ejemplo salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Al final el resultado ha sido que la nueva administración ha revertido esa medida y por lo tanto el beneficio político para el régimen no ha existido. Y luego también el beneficio propagandístico del régimen a la hora de excarcelar podría haberse dado si las organizaciones de la sociedad civil no hubiésemos estado tan diligentes a la hora de monitorizar las excarcelaciones.
El jueves, Martín Noticias AM dialogó con la académica cubana Alina Bárbara López Hernández, quien sostuvo que los cubanos deben trabajar desde ya por un país en democracia, aprendiendo a ser una sociedad plural e inclusiva.
La intelectual miembro de la Academia de Historia de Cuba advirtió que el país es cada vez más policial y dictatorial.
Pero ciertamente hay a todos los niveles un cambio, una transformación de las personas que van ganando conciencia de que tienen que dejar de ser súbditos para ser ciudadanos. Y eso es un proceso muy controversial porque no requiere solo el desmontaje de los aparatos de control del Estado, sino también un poco el desmontaje de ciertas maneras de aprendizaje que hemos tenido nosotros. O sea, no solo te conviertes en ciudadano cuando entiendes de qué manera funcionan las cosas en el sistema político y te interesas en revertirlo, sino de qué manera tú puedes en ese proceso también ser plural, ser democrático, porque la gente cree que vamos a lograr la democracia y que vamos a empezar a ser una sociedad plural, inclusiva, en el mañana. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por vernos a sí mismos con todas las notables diferencias que evidentemente existen entre todas las fuerzas, las que son de la oposición organizada y las que no son de la oposición organizada, porque hay una gran ciudadanía que tiene una mentalidad opositora, pero que no está vinculada con ninguna organización política expresamente, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender también a nosotros a escucharnos, a respetarnos, a ser inclusivos y a ser plurales desde ahora, para poder entonces llegar a ser en el futuro una sociedad donde esas sean las reglas de juego. Pero lógicamente eso requiere de esfuerzo, requiere de una educación cívica, requiere de análisis, requiere de un acompañamiento, no porque seamos nosotros el ombligo del mundo, ni mucho menos, pero la intelectualidad como sector tiene, vamos a decir, las herramientas para el desmontaje de los discursos del poder más fácilmente que una persona que no tenga esa preparación. Entonces, en ese sentido, se requiere de un acompañamiento de la intelectualidad, que ese constituye un gran problema, porque el Estado policial trata siempre a los intelectuales que emergen con estas inquietudes o con estas posibilidades, pues trata rápidamente de reprimirlos o para que hagan silencio o para que migren. Y durante muchísimo tiempo realmente lo lograron, ¿no? Eso también debe cambiar, debe haber un acompañamiento de la intelectualidad hacia su ciudadanía, hacia sus coterráneos, sus compañeros de lucha dentro de Cuba, sin que desde fuera de Cuba no sea también importantísimo ese acompañamiento, pero debe ser cada vez mayor dentro de Cuba.
Cerrando la semana el viernes, Martín Noticias AM llamó a Michael Lima Acosta, presidente de la ONG Democratic Space, quien desde Canadá nos contó sobre el encuentro virtual en días pasados con Mike Hammer, encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, para hablar sobre los presos políticos.
Expusimos el trabajo que hacemos desde Canadá en nuestra organización Democratic Spaces, en apoyo a los presos políticos, en apoyo a los que luchan por la democracia en Cuba. Aclaramos la necesidad de coordinar esfuerzos con Estados Unidos. Creemos que Canadá tiene herramientas legales, políticas, diplomáticas para trabajar en conjunto. Las democracias trabajan siempre mejor en conjunto y eso le sugerimos para presionar al régimen cubano, especialmente la vinculación a la libertad de los presos políticos. Y le agradecimos por esa valiosa labor que hace, viajar por toda la isla, reunirse con activistas, presos políticos, familiares, líderes religiosos. Creo que eso es esencial, ese apoyo internacional. Y bueno, hablamos toda nuestra tarea de Democratic Spaces, de visibilizar mediante muchísimos artículos que hemos publicado, conferencias, informes, denunciando cómo la inversión en el turismo de Canadá y de otras partes fortalecen al régimen. Pero le sugerimos, además él nos comentó algo interesante, y es que esa visibilización, esas reuniones con opositores públicas, que no todos los países lo hacen, de hecho casi ningún país lo hace, lo está haciendo Estados Unidos, él nos dijo que era una estrategia de la administración del presidente Donald Trump, lo cual nos parece muy positiva porque legitima el movimiento opositor en Cuba. Le sugerimos algo importante que creemos que puede Canadá trabajar con Estados Unidos. Estados Unidos, posterior a las protestas del 11 de julio, impuso sanciones individualizadas a los responsables principales de la represión en Cuba y lo ha seguido haciendo desde entonces, las llamadas sanciones Magnitsky. Canadá ha impuesto esas sanciones a más de 21 regímenes autoritarios en el mundo, pero no a Cuba. Y nosotros en Democratic Space hemos trabajado en ese tema con Global Affairs, le hemos hecho peticiones formales. Y le sugerimos al jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, que Canadá podría trabajar con Estados Unidos en ese tema, que los instara, o sea, que hubieran reuniones donde se instara eso. Y también que Canadá, la embajada, que hace casi una década que no se reúne con opositores en Cuba, se reúna con los opositores nuevamente, con los presos políticos, sus familiares. Son áreas que podrían ambos países trabajar en conjunto. Las democracias funcionan mejor contra la tiranía, contra los regímenes autoritarios, cuando trabajan en coalición.
Martí Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
En este resumen de fin de semana, Martí Noticias AM también compiló otras informaciones relevantes que a esta hora les compartimos.
Familiares y prominentes figuras del exilio cubano asistieron el sábado a una misa de recordación en la Iglesia Católica Corpus Christi de Miami, en celebración del legado de Lincoln Díaz-Balart, uno de los representantes cubanoamericanos con mayor impacto en la esfera política en los Estados Unidos.
Cientos de personalidades asistieron al servicio religioso que honra al prominente político, entre las que se destacó la presencia del secretario de Estado Marco Rubio.
También acudieron el senador republicano por la Florida Rick Scott y la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz, entre otros.
Su hermano, el congresista Mario Díaz-Balart, habló con Martín Noticias sobre el legado de Lincoln.
Él nos preparó, ¿no? Él dejó esta vida con una actitud de amor, de fortaleza, de agradecimiento a nuestra comunidad y siempre luchando por la causa. Él nunca dejó de luchar por la libertad. Eso era el compromiso moral de él. Y que, por cierto, y que conste, esa lucha sigue. Así que para los hermanos, todos los días le damos gracias a Dios que él estuvo con nosotros.
José Díaz-Balart, un destacado periodista de la cadena estadounidense NBC, dijo que los principios que rigieron a su hermano se mantienen en pie.
Para nosotros, Lincoln sigue y seguirá, porque lo que él logró, lo que él soñó y lo que él, más que todo, luchó, esos principios siguen vivos.
El congresista Carlos Jiménez también compartió con Martín Noticias el sentir de un gran político y servidor público en Lincoln Díaz-Balart.
Una gran figura para nosotros, los cubanoamericanos que estamos aquí, siempre ha luchado por la libertad de Cuba y también la libertad de los Estados Unidos. Así que un buen americano, pero también un buen cubanoamericano. Por eso estoy aquí, para darle honor. También la manera en que él sirvió en el Congreso y también la legislatura del Estado de la Florida. Una tremenda persona. Personalmente, que era una tremenda persona, tenía un sentido de humor muy bueno. Y como he dicho, siempre un servidor público y un servidor público que nos sirvió bien aquí a nuestra comunidad y con eso hizo bastante bien.
Al entrar a la iglesia, Ileana Ross Lehtinen ofreció declaraciones a Martín Noticias en las que destacó cómo el abogado nacido en La Habana en 1954 impulsó una iniciativa crucial en la política de los Estados Unidos hacia Cuba al codificar como ley los decretos presidenciales sobre el embargo contra el régimen cubano.
Lincoln ha sido mi hermano legislativo por décadas. Lo voy a extrañar todos los días, pero siempre va a estar en nuestros corazones, en nuestras almas, porque donde está cualquier Díaz Balart, ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Venezuela y todos los amantes de democracia. Está en el cielo con nuestro Señor, con un debate tremendo con su padre, con mi padre, con mi hermano. Así que Lincoln lo tenemos para muchas generaciones. Recuerdo tanto el debate de Helms Burton y cuando él estaba ahí. Se llama Helms Burton, pero es la ley de Lincoln. Debemos nombrarla la ley de Lincoln. Él lo escribió.
Otro de sus mayores logros como servidor público fue conseguir la aprobación de la ley de ajuste nicaragüense y ayuda a Centroamérica de 1997, NACARA, que otorgó residencia legal a cientos de miles de inmigrantes en los Estados Unidos que corrían el riesgo de ser deportados. La falta de harina sumado a la ineficiencia de la empresa estatal y los prolongados cortes eléctricos que sufren la mayoría de las provincias provocan ya serias afectaciones en la elaboración del pan normado en Cuba, comprometiendo la entrega del alimento básico a los más vulnerables, aseguraron residentes en varias provincias a Martín Noticias.
El pan de la canasta básica aquí en Villa Clara ya hace varios meses que no hay pan. Ese es para los niños.
Ya el pan en San Andrés no se sabe cuándo se puede comer. Es 2 días, 3 días sin pan, 1 día con pan, un pan incomible.
Entonces ahora han cogido por darle pan, cada 3 días un pan que es chiquitico.
La mayoría de los niños están yendo a la escuela sin un pedacito de pan. La mayoría de la población no puede comprar un pan. Esta es mi pyme, que está sobre aproximadamente entre los 130 y 160 pesos moneda nacional.
¿Cómo le van a alcanzar los salarios a la gente cuando un paquetico de unos 10 pancitos le cuesta 400 pesos a un pobre viejo que lo compraría de su chequera? No puede.
La semana pasada, el portal oficial Cuba Debate informó sobre la llegada de un buque con cerca de 24.000 toneladas de trigo que habían llegado al puerto de La Habana para ser descargado y así garantizar el pan de la canasta básica familiar, al menos hasta finales de este mes.
Estados Unidos dijo que no participó en el acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica para la excarcelación anticipada de 553 personas privadas de libertad.
Estados Unidos no participó en ningún acuerdo que el régimen cubano haya alcanzado con el Vaticano e insta al régimen a liberar a todos los presos políticos de forma inmediata e incondicional, dijo a Martín Noticias un funcionario del Departamento de Estado.
La entidad de la Cancillería estadounidense destacó en un correo electrónico a nuestra redacción las críticas de varias organizaciones de derechos humanos que han declarado que La Habana solo ha liberado a unos 230 presos políticos detenidos injustamente desde enero.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha pedido la libertad de la prisionera política María Cristina Garrido. Bajo la etiqueta numeral Libérenlos Ya, la embajada destacó que María Cristina Garrido fue arrestada por protestar pacíficamente el 11 de julio de 2021 y que Estados Unidos seguirá llamando la atención sobre su caso.
Por medio de redes sociales, la sede diplomática afirmó que Garrido es una poeta, activista y defensora de los derechos humanos, injustamente encarcelada por exigir la libertad del pueblo cubano. Los contactos entre Estados Unidos y Cuba se mantienen como una posibilidad real para la administración Trump. En un email del Departamento de Estado a Radio Martí se señala, y citamos, cuando Estados Unidos necesita reunirse con el gobierno cubano, lo hacemos.
Durante esta semana, el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, había dicho que la administración Trump aún no ha abordado con ellos el asunto de la inmigración o cualquier posible aumento de las deportaciones.
El funcionario cubano se refirió a los acuerdos migratorios vigentes que contemplan recibir a cubanos deportados de Estados Unidos por vía aérea y marítima.
El viceministro de Exteriores agregó que las deportaciones a gran escala de cubanos admitidos inicialmente de forma legal en Estados Unidos nunca se contemplaron en los acuerdos migratorios.
Cuba impulsa la construcción de parques fotovoltaicos con los denominados paneles solares. Sin embargo, esto no resolvería la crisis energética, aseguró a Martín Noticias Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin. El gobierno no debe crear falsas expectativas, aseguró el experto.
Apoyamos la construcción de estos 90 parques solares que quieren construir aquí en los próximos años. Lo que nos preocupa es en la forma en que se está presentando. Energía solar sí es buena y es necesaria dentro de una matriz energética diversificada. No solamente 100% energía solar, eso no funciona en ningún lugar del mundo, ni tampoco va a funcionar en Cuba. Como parte de un sistema moderno y eficaz de termoeléctricas, grupos electrógenos renovables, sí funciona. El costo del parque solar ha bajado en los últimos años a niveles muy importantes, pero tienen que funcionar mano a mano con las termoeléctricas, con otras renovables como la biomasa.
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2030, las autoridades trabajan en la instalación de al menos 55 parques solares de tecnología china, que generarían 1.200 megavatios y que esperan permita alcanzar un 12% de generación de electricidad con energías renovables.
La música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM.
Miami me lo confirmó.
Alexander Delgado, integrante del reconocido dúo cubano Gente de Zona, sigue adentrándose en el mundo de la gastronomía en Miami.
Luego de abrir el restaurante Lo de Alex en noviembre del año pasado, el artista compartió en redes sociales su nuevo proyecto, La Gozadera.
Así que próximamente comenzó La Gozadera. Segundo piso, parte del tercero y arrancamos. Los quiero mucho.
El artista publicó en Instagram lo que es la construcción de La Gozadera en la calle 8. Un restaurante que también tendrá discoteca y una terraza en la azotea. El reggaetonero cubano Oniel Bebecito celebró su participación en el Calibas 2025, uno de los eventos más importantes de la música latina en Estados Unidos, realizado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
El artista compartió tarima con exponentes del género como Wisin, Mike Towers, Eladio Carrión y Alex Sensation, entre otros.
Bebecito aseguró que poco a poco está llegando a otro público y evidencia el creciente impacto de la música urbana cubana en escenarios internacionales. Dani Ome y Kevincito el 13 sorprendieron a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una foto en la que aparecen junto a la reconocida cantante española Bad Gyal. La foto en blanco y negro muestra a los tres artistas con la frase Reparto Mundial y las banderas de Cuba y España, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible colaboración. Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana que termina en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Janet Lomba y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exil Arjona y Ricardo Espinosa.
Hasta la próxima.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.